multiplicó los panes y le dio de comer a 5,000. Dice que mandó que la gente se sentara, ¿verdad?, sobre la hierba. Y dice, tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio. Entonces, observe bien cómo dice acá estos 4 pasos aquí. Dice, tomando, ¿verdad? ¿Qué hizo después? Levantando los ojos al cielo, bendijo, ¿sí? Él toma el pan, él bendice, él parte o lo partió y lo dio. Entonces, ese patrón lo va a ver claramente en todas las veces que Jesús agarra el pan. Lo vemos también, para que usted lo vea claramente, en Mateo 15:36. Veámoslo ahí en el segundo milagro de la multiplicación de 4,000. Dice, tomando los 7 panes y los peces, dio gracias. Ahí está la bendición. Toma, bendice. Los partió y los dio a sus discípulos. ¿Y sus discípulos qué hicieron? Lo dieron a la multitud. Entonces el Señor nos enseña a dar, porque es mejor dar que recibir. Amén. Y vemos ahí el mismo patrón. Jesús toma el pan, lo bendice o da gracias, lo parte y lo reparte. Mateo 26:26 es lo mismo. En la última cena, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, ahí está el tomar, el repartir, comed, esto es mi cuerpo. Entonces, cuando entendemos esto de la manera muy particular que Jesús maneja el pan o toma el pan, vamos a ver algo bien, bien poderoso en Lucas capítulo 24. Quiero que abra su Biblia conmigo ahí, porque en Lucas capítulo 24 nos narra el encuentro de 2 discípulos con Jesucristo camino a una aldea que se llamaba Emaús. ¿Cuántos están familiarizados con este relato de la Biblia? ¿Sí? ¿Algunos? Sí. En el camino a Emaús, 2 discípulos probablemente no eran de los 12, probablemente eran de los 70, iban de regreso a su aldea, desilusionados, pensando que ya Cristo había muerto, sus ilusiones estaban por los suelos, todo estaba perdido para ellos. Y es tan grande la tristeza y la desilusión que llevan, van caminando 7 millas de Jerusalén hasta Emaús, y un peregrino se les pega en el camino caminando con ellos. Y le dice, ¿qué pláticas son esas que traen y por qué estáis tristes? Y le dicen ellos a este peregrino, ¿cómo tú eres el único forastero en toda Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días en Jerusalén? De Jesús de Nazaret, varón poderoso en obra y en palabra, que crucificaron y mataron, y ahora han dicho que ahí por ahí han dicho, hay gente que dice que ha resucitado, mas nosotros no lo hemos visto, pero esperábamos que él iba a traer la salvación. Imagínate, lo tremendo de este suceso es que ese peregrino que va caminando con ellos es Jesús mismo. Pero están tan ciegos por la tristeza que no lo pueden ver. Que la tristeza y la depresión te pueden cegar. Puede ser que tienes enfrente de ti tanta bendición, tanta razón para por qué estar agradecido, agradecida, pero no lo ves porque estás con una óptica negativa por la tristeza, por la depresión. Pero Jesús les tiene paciencia. Los acompaña como un pastor que acompaña a una oveja que está confundida, herida. Los escucha como un pastor paciente. Pero también les habla como un profeta. Más adelante en ese mismo capítulo les dice, oh insensatos y tardos de corazón. Ahí está la falta de devoción, ¿verdad? Lentos. Lentos de corazón para creer todo lo que dice las escrituras del Mesías, que el Mesías tenía que sufrir. Y dice que desde Moisés hasta los Salmos les declaró todo lo que decía del Mesías. Y ya cuando iba llegando a la aldea, Jesús hizo como que se iba, pero ellos le dijeron, quédate con nosotros porque se hace tarde. Diga conmigo, quédate con nosotros porque se hace tarde. Y Jesús entró con ellos e hizo lo mismo. Mire qué interesante en el versículo 30. Lucas 24:30, sí lo tenemos, ¿verdad? Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, dice, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Y dice que en el versículo 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿Cuándo se les abrieron los ojos? Cuando partió el pan. Entonces, repasando, cuatro cosas hace Jesús con el pan. ¿Cuáles son? Lo toma, lo bendice, le da gracias. ¿Qué más? Lo parte y lo reparte. ¿Gustas un pedacito, mi brother? Ahí está. ¿Cómo está a dieta? Qué rico es compartir el pan. ¿Sabe la palabra compañero? Viene de compan. Com es compartir, ¿sí? Y panis en latín, es pan. El pan, compañero, compañía o acompañamiento. Tiene que ver con la idea de que comemos juntos. Estamos juntos en los momentos duros y en los momentos bonitos. Que estamos juntos como familia. Y el Señor quiere que tú comas el pan con Él. El reino es un banquete, es una invitación, es una cena de la gloria de Dios. Y lo que yo quiero sugerirte en esta tarde es de que estos cuatro pasos de lo que estamos aprendiendo ahorita es lo mismo que Dios hace con cada uno de nosotros. Ahí te va. Jesús te escogió, te toma. Segundo, después de que te toma, te bendice. Después de que te bendice, te parte. Ay, no dijeron amén. Y después de que te parte, te reparte o te comparte. Amén. Es una ilustración maravillosa de lo mismo que le pasó a él, como el pan del cielo, elegido, unigénito de Dios, el bendito de Dios, el que fue partido por nosotros para ser repartido para toda la humanidad. ¿Cuántos dan gloria al Señor por esta maravillosa revelación? ¡Aleluya! Entonces, mi hermano, en Juan 15:16, viendo el primer paso, habla de que Él nos escogió. Mira lo que dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Sí? Así dice, ¿verdad? Y luego, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, es el Señor el que te ha elegido a ti. Y tú pensabas que tú elegiste a Cristo. Él te eligió a ti. Él te salió a buscar. Él te recibió. Él te aceptó. Amén. Claro que tú tuviste algo que ver en el proceso. Decirle, sí, Señor, me rindo a este gran asalto de amor. Pero el que tomó la iniciativa fue Dios. No creas que eres cristiano solo porque un día sí se te ocurrió así nomás. Ah, pues hoy amanecí en la mañana. Hoy se me ocurrió hacerme cristiano. Hermano, fue la gracia de Dios que te eligió. Fue la obra del Espíritu Santo ya trabajando en ti desde mucho tiempo atrás. ¿Cuántas veces el Señor te libró de grandes peligros, de grandes amenazas? Incluso, ¿cuántos de ustedes Dios los salvó de la muerte? Y Dios te ha dado vida. ¿Por qué? Porque Él ya tenía una mirada sobre ti. Él ya te había elegido. Él ya había pensado en ti desde antes que existieras en el vientre de tu madre. Con amor eterno te había amado ya el Señor. Conocía tu nombre y el color de tus ojos y la cantidad de cabellos que tienes en tu cabeza, muchos o pocos. Es increíble que Dios, teniendo tantas cosas tan importantes que hace, tiene un departamento de contabilidad de cabellos. Porque dice que Él cuenta los cabellos de nuestra cabeza. Ay, hoy le fue un poquito mal a Rubén, menos 72 después del baño. Pero sabe que después sale más, ¿verdad? El Dios del universo tiene tiempo para contar mis cabellos. Tiene tiempo para escuchar la voz de mi corazón, mis tristezas, mis oraciones. Claro que sí. Dios nunca está demasiado ocupado para ti. Te ama tanto que si solo tú hubieras vivido en todo el universo y de igual manera hubiera mandado a su Hijo único para morir por tus pecados. Dale un aplauso al Rey. Tú no estás aquí por accidente. Aleluya. Dios tiene un plan en tu vida. Dios tenía un plan para salvarte. Lo hizo con gente en la Biblia. Por ejemplo, Saulo. Saulo no andaba buscando a Dios. Andaba persiguiendo al pueblo de Dios. Pero sin darse cuenta, estaba pegando cosas contra el aguijón, ¿verdad? Y lo tumba el Señor de su orgullo. Y cuando cae ahí y queda ciego ante la luz de la gloria del Señor, dice: ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¡Qué lección divina! ¡Qué maravilloso cómo Dios pone la mirada sobre alguien! Y decir, este alguien que era celoso religiosamente de una manera equivocada, ¿verdad? Llegó a ser el apóstol Pablo, el que andaba volando cabezas, terminó sin cabeza literalmente por Jesús. Porque Dios había puesto su mirada sobre él. Qué lindo, ¿no? Entonces, imagínate que eres como una rama que estaba ahí tirada en el suelo. Y vino Dios, te vio, te agarró. Ese es el primer paso, te agarró. Y no solamente te agarró, te injertó en el árbol fino. Lo dice bien maravillosamente Romanos 11, versículo 17. Que la vida cristiana es un injerto. Y eso es importante entenderlo, hermanos. No es una religión. El cristianismo no es una religión que alguien te impone de afuera hacia adentro. No es una serie de normas, ritos, tradiciones, credos y códigos que tienes que cumplir para ser bueno. Es una vida. Dice que algunas de las ramas fueron desgajadas, se refiere al pueblo de Israel. Y tú, siendo un olivo o una planta silvestre, o sea, común, corriente, dice, has sido injertado, diga conmigo, injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¡Wow! ¿Sabes qué significa eso? Que tú y yo éramos una rama cualquiera, seca, muerta, y Dios nos encontró, y Dios dijo, yo te levanto, yo te doy vida, yo te voy a colocar dentro de un árbol fino. Tuvo que herir al olivo fino, porque todo injerto tiene que ser por herida. ¿Cómo injertas una rama en otro árbol si no lo hieres? Y Jesús tuvo que ser herido para nuestra sanidad. Aleluya. Ahí en las heridas del árbol fino, el Padre te injertó. Y aquella rama muerta, aquella rama sin vida, aquella rama seca, aquella rama que no tenía ninguna belleza, empezó con el tiempo a reverdecer y a retoñar, y así se empezó a parecer más y más al árbol fino, porque la rica savia lo estaba transformando desde adentro. Gloria a Dios. Entonces, mi hermano, el cristianismo no es una religión, es una vida, es estar pegado a Jesús. Y la vida de Jesús te transforma desde adentro. Yo recuerdo cuando recién nos hicimos cristianos, ya no podíamos hablar igual. Se nos quería salir esas palabrotas que son bien típicas de allá de Centroamérica, ¿verdad? Pero horrible, que hablamos feo, ¿eh? Pero feo. Y ya no podía. Ya no me salía. Conozco un hermano que también que era bien borracho. Y cuando el Señor lo salvó, porque él le dijo, ayúdame, Señor, yo soy muy borracho. Y una vez que empezaba, no paraba, se ponía como placa de tráiler hasta atrás. Y entonces, efectivamente, Dios le ayudó, porque el primer fin de semana que estaba convertido, compró como 24 cervezas y barriles de licor, invitó a sus amigos, 20 libras de carne, y la primera que abrió le supo como a veneno. A estar mala, dijo, abrió otra y otra, hasta que se dio cuenta que Dios en su misericordia le estaba ayudando a dejar el alcohol. Como él ya había perdido dos matrimonios, dos casas y casi se mataba dos veces y enfermo de todo, Dios tuvo misericordia de él. Qué lindo cuando Dios te empieza a transformar desde adentro. Cuando ya no puedes ser el mismo. Cuando ya no puedes odiar como antes. Cuando ahora te toca, antes peleabas, golpeabas, tomabas represalias y ahora no, ahora lo perdono en el nombre de Jesús, lo perdono. Lo perdono, Señor, gracias, gracias. Qué lindo cuando ya no puedes ser la misma, porque hay una vida de adentro que te está transformando, te está transformando. El cristianismo es una relación con el Dios vivo. Y eso es algo hermoso, hermanos, entender eso. Así que dile a tu hermano, Dios te ha elegido. Dile, no te le escapas al Señor. No te le escapas. Ya el maestro te echó el ojo. Ya el maestro te tiró la red. Tremendo pescador. ¿Ah? Tremendo pescador el Señor. No es tu mamá, no es tu papá, no es tu amigo. No es el compadre, la comadre el que quiere que tú seas. Es Dios que te tiene aquí en esta casa de fe para que tú seas un hijo, una hija de Él. Y des gloria a su nombre. Él te escogió. Segundo paso, lo que Dios escoge, Dios bendice. Y la bendición de Dios es la buena palabra que Él te da. Segundo paso es Dios o Jesús te bendice. Bendecir es decir bien. ¿Qué es bendecir? Ajá, decir bien o bien decir. Bien decir. De ahí viene la palabra bendecir. Decir lo bueno. Fíjate que es tan poderoso que tú le puedes decir a tu hijo en las mañanas cuando se levanta, mi hijo, levántese campeón que usted va a sacar 10 en este examen de matemática. Y el niño, hasta se le salta el pecho así, ¿verdad? Con un pelo que tiene aquí, pero ya se siente fuerte. Gloria a Dios. Porque anda así con el pecho parado y un pelito ahí, porque su papá le dijo que es un campeón. Pero si tú le dices que es burro, que es burro como eras tú, imagínate, hasta los dos les empieza a crecer las orejas. Porque las palabras son poderosas. Con la Biblia dice que con la boca podemos sembrar vida o podemos sembrar muerte. ¿Te imaginas ahora la palabra de Dios? Cuando Dios habla algo, es poderosísimo. Porque Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Aleluya. Dios dijo, sepárese las aguas de la tierra, y así se hizo. Dios dijo, produzca la tierra hierba y árboles buenos para comer, y así lo hizo la tierra. Dios habla y la materia obedece. Dios habla y la materia obedece. Cuando Dios bendice lo que Él agarra, es algo poderoso. Dios te ha bendecido, Dios te conoce perfectamente tal y como eres, tus huellas digitales, el color de tus ojos, no eres un número de seguro o de ITIN para Él. Eres Joe, eres María, eres Blanca, eres Vladimir, eres Tracy, eres José, eres María, eres Marta. Tú, único e irrepetible. El Señor te ama y te bendice. Ya te dio desde que te creó, te dio dones y talentos. Yo creo que no hay un ser humano que no tenga un don o un talento dado por Dios. Aún aquellos que tengan síndrome de Down severo, tienen un don dado por Dios. Son de los niños más felices que a veces podemos conocer, más tiernos, como dice un canto de Marcos Vidal, que con burbujas de inocencia invaden la atmósfera. Lo que Jesús toma, lo bendice. Mira el ejemplo de Jacob bendiciendo a José en Génesis 49. Qué poderosa es la unción y la bendición de un padre sobre un hijo. Solo lo voy a leer en Génesis 49, un poquito de esta bendición. José había sido maltratado por sus hermanos, vendido por sus hermanos por envidia. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de José? De la túnica de colores y todo, ¿verdad? Cómo sufrió. Y sin embargo, fue el hijo que más salió bendecido. Súper, requete contra, exageradamente bendecido. ¿Por qué? Porque Dios lo bendijo. Mira cómo dice Jacob sobre él cuando le toca bendecir a José, su hijo. Rama fructífera de José. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura. Le asaetearon, le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso. Y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre, las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, dice. Pero hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Qué tremendo cuando Dios te bendice. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que buscar a Dios, seguirlo, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Dios va a decirle las bendiciones, síganlo. Él está buscándome a mí. Y las bendiciones te van a buscar a ti. Amén. Tú sigue al Señor, búscalo, ámalo. Y las bendiciones te van a perseguir a ti. Amén. Entonces, ¿qué ha dicho Dios de ti? Solo para tener una idea, dígalo conmigo. Soy amado, soy bendecido, soy seleccionado por Dios, soy perdonado, soy aceptado, me ha sellado, me ha dado vida, me ha dado herencia, me ha sentado en lugares celestiales, me adoptó, me amó, me perdonó, me ha protegido. ¿Cuántas bendiciones tienes, hermano, de parte del Señor? Muchas. Dile a la persona que tienes cerca, eres muy bendecido de parte del Señor. Muy bendecida. Amén. Aleluya. Algunas solteras dicen, mujer virtuosa, ¿quién me hallará? Y luego dicen, varones, abran sus ojos, por favor. De veras que Dios nos ha bendecido. Porque todo lo que Él toma, lo bendice. Habla cosas buenas de ti. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, mira lo que dice en el Salmo 90, versículo 3. Dice, vuelves al hombre. Vamos al tercer paso. Jesús te toma, te bendice. El tercero, Jesús te parte. Ay, esta parte está difícil. Este es el proceso más doloroso. ¿Sí? Pero es... No lo podemos saltear. No hay atajos para el quebrantamiento. Vuelves al hombre, dice el salmista. Este salmo lo escribió Moisés. De los pocos salmos que está en la Biblia atribuido a Moisés. Salmo de Moisés. ¿Cómo dice? Vuelves al hombre. Otra vez, ¿cómo dice? Vuelves hasta ser ¿qué? Quebrantado. Y dices, convertíos hijos de los hombres. ¿Qué es esto que Dios vuelve al hombre hasta quebrantarlo? Bueno, es que la vida es una lucha. ¿Cuántos saben que la vida es una lucha? Hay que luchar, ¿verdad? Para vivir. Lo que a veces no sabemos es que es una lucha con Dios. Que es Dios el que está en una lucha, pero una lucha santa con nosotros. Y que por eso Dios vuelve al hombre y vuelve al hombre hasta que llegue un momento que algo se quiebra en nosotros. Nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, nuestra vanidad, nuestras prepotencias, tantas cosas que ponemos como máscaras o como escudos que no nos permiten ser lo que Dios llamó que fuéramos en su pleno potencial. Entonces, cuando dice Dios que vuelve a nosotros hasta quebrantarnos, se me ocurre mucho la figura de Jacob cuando lucha con un ángel. Un segundito, voy a ver cómo me arreglo esto acá. Cuando dice que luchó contra un ángel, véalo en Génesis 32, 24 y 25, esos dos versículos. ¿Cuántos se acuerdan de Jacob? Jacob, ¿sí? Era hijo de Isaac, ¿verdad? Y nieto de Abraham. Abraham, Isaac y Jacob. Pero él no era el primogénito era Esaú. Y sabemos que Esaú menospreció su primogenitura, quiere decir su derecho a ser el primero, el heredero de todo. Y por un plato de lentejas menospreció su primogenitura. Y en esa oportunidad que vio Jacob, le quitó la primogenitura. Era tan poderosa la bendición en aquel tiempo que Esaú lloró cuando su padre ya le dijo: lo siento, hijo, vino tu hermano, se hizo pasar por ti y ya le di la que era tu bendición. Tengo otra pequeña bendición ahí para ti, pero no es igual, ya lo hice jefe tuyo, a tu hermano lo hice jefe tuyo. Y lloró Esaú amargamente. Y se enojó tanto con su hermano que se consolaba con la idea de matarlo. Así que Jacob se fue por 14 años, ¿sí? Porque tuvo que servir 7 años por una y 7 años por la otra, ¿verdad? Dicen que era músico Jacob porque le decía a su suegro: dame la menor. Y el suegro le dio la mayor. Así que por eso le tocó trabajar 14 años. Y bueno, al señor Tretas, o ¿cómo se dice? Tranzas, le salió un suegro más tranza. Y era parte del trato de Dios con Jacob, porque era un hombre de fe, pero era un hombre que tenía cosas que tenían que ser quebrantadas. Todos tenemos, ¿cuántos aquí pueden decir yo sí tengo algo que Dios necesita quebrantar en mi vida? Amén. Por eso Dios permite esos desiertos en nuestra vida. Por eso Dios permite esas tribulaciones. Por eso Dios permite esas pruebas para quebrar esas cosas que Él quiere romper en nuestra vida. Y en ese rompimiento va a salir algo hermoso. Como cuando se quiebra el frasco de alabastro y sale el aroma, el perfume que llena la casa. Así el quebrantamiento es una bendición, aunque en el momento es doloroso, pero es necesario. Dígalo conmigo, el quebrantamiento es doloroso, pero es necesario. ¿Amén? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó con Jacob? Génesis 32, 24. Se quedó solo y luchó con él un varón. Sabemos que este varón es un ángel. El ángel que había sido enviado por Dios para ayudarle. Imagínate. Ya salió después de 14 años Jacob con dos campamentos de su familia, las 12 tribus de Israel ahí vienen, son chiquitos los niños, y su hermano supo que ya venía Jacob. ¿Qué crees que hizo su hermano para darle la bienvenida? Se armó con 400 hombres y vino a encontrar a su hermano con 400 hombres y 14 años de odio acumulado. ¿Cómo crees que le iba a ir a Jacob? ¿Ah? Muy mal. Se quedó solo. Llega un momento, se quedó solo y no le quedó otra cosa más que pelear con Dios, luchar con Dios. Y ahí estuvo. El versículo 25 dice que cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Veamos el siguiente versículo. Y dijo: déjame porque raya el alba, le dice el ángel. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Mira el próximo versículo. El varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Él respondió: Jacob. Y luego le dice, y el varón: no se dirá más tu nombre Jacob, sino ¿cómo? Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¡Qué interesante! ¿Cómo puede luchar alguien con Dios y vencer? Nadie le gana a Dios. Ah, solo hay una manera de vencer a Dios, es cuando te das por vencido.
Aleluya, dale un aplauso al Señor. Cuando te das por vencido, ganas la batalla con Dios. Cuando te quebrantas, dice que cercano está Jehová al corazón contrito y humillado, y al corazón contrito y quebrantado, Dios no lo puede rechazar. Pero al soberbio lo mira de lejos. Al soberbio, Dios, imagínate que este es uno de esos soldaditos de plomo, que, de esos comerciales de Duracell, de las baterías, ¿verdad? Y está dándole con todo ahí, así parecemos nosotros los seres humanos soberbios. Dios solo pone el dedo ahí, ¿verdad? Y ahí está desgastándote hasta que ya... hasta que se te acaba la pila. Así hace Dios con el soberbio, solo le pone el dedo así. Pero al que es humilde y se quebranta, Dios lo bendice y lo prospera y le abre caminos. Jacob no hubiera podido vencer esta batalla si no hubiera sido quebrantado por el Señor. Lo tuvo que descoyuntar. Imagínate, se iba a enfrentar a una guerra con su hermano. Y cuando sale de ahí, dice que estaba cojeando, porque estaba ya descoyuntado. ¿Cómo es que ahora va a ir a pelear? Claro, ya no es Jacob, ahora es Israel. Va a pelear con otras armas. Ya no va a ganar argumento con argumento. Ya no va a ganar egoísmo con egoísmo, odio con odio. Ahora va a ganar con la humildad, con el amor y con la misericordia. Ahora lleva otras armas del cielo. Aleluya. Por eso cuando ve a Esaú, lo que hace Jacob, camina unos pasos, se hinca, camina otros pasos y se hinca, y lo hace así sucesivamente 7 veces, que es el número de perfección, el número completo, que quiere decir, había una perfecta obra de quebrantamiento y de humildad en su vida. Y cuando llega ante su hermano, toda aquella furia de su hermano se esfumó, y se abrazan, y lloran, y se reconcilian. Y dale gloria al Señor por todo eso. Amén. Jacob venció porque ya era Israel. Y eso es lo que va a pasar en tu vida si abrazas los quebrantamientos. Dios te va a hacer más tierno. Dios te va a hacer más humilde. Mira, mujer, en vez de seguir discutiendo con tu marido, con tus hijos, o varón, en vez de seguir levantando la voz o siendo prepotente, no te ha funcionado por tantos años, porque a lo mejor pruebas el quebrantamiento y la dulzura y la gracia que Dios te va a dar después de él. Vas a ver que muchas cosas van a cambiar, porque hay ángeles que trabajan en las relaciones familiares, como lo hizo aquí el ángel que estaba trabajando en la vida de Jacob. Es hermoso ver esto, porque dice que el ángel le urgía irse. Ya estaba amaneciendo y le urgía irse porque tenía que trabajar también en el corazón de Esaú. Y por eso dice Jacob en el versículo 32-30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Entonces Dios venía trabajando en ellos. Entonces, ¿cómo es el quebrantamiento? ¿A qué lo podemos asemejar? Bueno, podemos verlo como una aceituna. Ahí está. Que para hacer aceite necesita, pues vamos a la aceituna, ser triturada, machacada. ¿Qué será mejor? ¿La aceituna o el aceite de oliva? El aceite. El aceite es un producto más fino porque ha sido ya triturado. La aceituna no puede seguir siendo aceituna y aceite a la vez. O es uno o es lo otro. Entonces, igual la uva, ¿no? ¿Qué será mejor? ¿Una uva o el vino? El vino. ¿Sí? ¿Se puede hacer las dos cosas a la vez? No. La uva tiene que perder su identidad de uva. Imagínate una uva que está preocupada. No. Se vuelve pasa de la preocupación. Voy a perder mi identidad.
de uva. A veces así estamos, resistiendo los quebrantamientos, los tratos del Señor. Déjate. Cuando Dios te procesa, te quiebra, te va a hacer un producto más fino. Dale gloria al Señor. Te va a promover a otro nivel. Te va a hacer algo más fino. Como el oro y la plata, que también en el horno, en el fuego, se purifican. ¿De acuerdo? En el momento el quebrantamiento es duro, es doloroso. Pero cada vez que Dios quebranta a un hombre, a una mujer, lo transforma. Jacob en Israel. Abraham en Abraham. Saulo en Pablo. Simón en el apóstol Pedro. Todos pasaron por quebrantamiento. También Sara, también Ana. Mucho quebrantamiento. Pero después del quebrantamiento, bendición. Producto fino. Aroma. Multiplicación. Un plano sobrenatural. Entonces, mi amado hermano, dejemos todo hoy ante la cruz, machismos, matriarcados, pasiones, soberbias, rencores viejos, vanidades, todo lo que Dios quiera quebrantar. Me acuerdo el día que mi papá se entregó a Cristo, era un militar soberbio, duro, alcohólico, había bebido más de 30 años y había mucha violencia y tristeza en nuestra casa porque ser hijo de un papá alcohólico es duro. Los que vivieron el alcoholismo pueden levantar su mano. Es cierto, ¿verdad? Que es duro. Porque puedes tener todos los juguetes, pero ¿de qué te sirven los juguetes si no tienes la paz y el gozo para jugar? Y recuerdo el día que Dios le habló a través de un profeta guatemalteco. Nunca lo había visto, pero le empezó a decir así: Dios me muestra esto y esto y esto de usted, que usted ha querido cambiar a este país, que usted vivió en la pobreza. Y mi papá nos miraba todos como, ¿quién le ha dicho a él? Y nadie le había dicho nada. Pero aquel hombre fuerte, militar y todo, ¿verdad? Ante la palabra del Señor se fue doblando hasta que cayó de rodillas ante el humilde carpintero de Nazaret. Y ahí se quebrantó, se quebrantó, se quebrantó. Le cambió hasta la mirada. Lloró 4 horas. Nunca lo habíamos visto llorar a mi papá. Mi abuelita estaba y decía, levántelo que le va a dar un ataque al corazón. Porque lloraba como niño, él había sido huérfano de madre. Había tenido un papá bien severo. Siempre nos decían, no, hombre, vieras lo que a mí, cómo, vieras cómo me castigaba tu abuelo. Según él, a nosotros nos fue suave. Yo creo que sí tenía razón. Pero saben, le cambió su mirada. Le agarraba así los cachetitos a mi mamá, se le veía una luz en los ojos a mi padre que jamás lo habíamos visto, y le decía, mujer, que, pero qué linda estás, mujer, le decía, y le sobaba así los vellitos, la besaba, perdóname, perdóname, yo era un ciego, dice. Después nos mandó a encerrar al cuarto, y cuando nos mandaba a encerrar al cuarto era segura tanda, o tunda, perdón, tunda, ¿no? O sea, golpiza. O sea, nos poníamos hasta toallas y doble chor para aguantar. En esta ocasión cerró el cuarto y se puso de rodillas y nos dijo, hijos, a los mayores, les quiero pedir perdón, porque yo no he sido un padre, yo he sido un ogro. Y nosotros así, sí, papá, levántese, claro que sí, lo perdonamos, lo perdonamos. Yo decía en mi corazón, hay un Dios que cambia el corazón del hombre. Sí, hay un Dios capaz de hacer corazones nuevos. El militar, el físico nuclear, el doctor, ahora quebrantado, tan tierno que es mi papá. Somos grandes amigos, somos cheradas, o sea, cuates, como dicen en México, ¿verdad? Ahora llora hasta por un comercial de la Coca-Cola, hermanos. Es tremendo lo que Dios hace. Entonces, ¿permitirás que Dios te quebrante? ¿Te tome, te bendiga, te parta? ¿Qué va a pasar después? Te va a repartir. Te va a repartir, como decía el pastor Vladimir, la misma experiencia dura que has vivido va a ser el testimonio poderoso que vas a dar mañana. ¡Aleluya! Tú le vas a decir a cualquiera, yo pasé por ahí. Y Dios me sostuvo. El cuarto paso y el último es cuando Dios te reparte, te entrega multiplicado. Fíjate que 5 panes y 2 peces alimentaron a 5,000, y dice la Biblia que eran hombres. Contaron a los hombres porque son los que más comen, ¿verdad? Y aparte de eso, 12 canastas o cestos sobraron para cada discípulo, 12. O sea, para cada uno, una, pues, 12 para todos. Luego, con 7 panes y unos pocos pececillos, en el segundo milagro, 4,000 fueron alimentados y sobraron 7 canastas. ¿Y qué diríamos del pan del cielo? Un pan, una copa, un pan partido y una copa derramada, Jesús mismo, para alimentar a toda la humanidad. Él mismo es el pan del cielo, elegido por Dios, bendito de Dios, partido por Dios y repartido a nosotros. Dios te va a usar con lo poquito que tengas. Solo ponlo en las manos de Él. Empieza a dar lo que ya has recibido. Comparte tu testimonio. No te detengas cuando Dios te dice que digas algo. Conocí de un muchacho que en una noche que trabajaba él de noche, paró por un 7-Eleven en una autopista así bastante desierta, ¿no? Abandonado ahí todo, no se veía nadie, casi nada. Y saliendo del 7-Eleven, el Espíritu Santo lo detiene y le dice, aquí en la puerta de la entrada, grita, ¡Cristo te ama! Y lo vas a hacer 3 veces. ¡Ay, Señor, por favor! ¿Cómo se te ocurre? Son las 3 de la mañana. Me van a decir que estoy loco, me van a correr. Bueno, lo hizo. Se puso ahí, ¡Cristo te ama! Y no, la gente solo lo miraba así. Y lo hizo la segunda vez. Pues el Espíritu Santo le dice, te falta otra. ¡Ay, Señor! ¡Cristo! Y cuando dice la tercera vez, sale del baño un tipo, un joven, con un arma. Y viene directo a los pies de este hombre. Le dice, ora por mí. Yo entré, estaba ahí adentro, listo para suicidarme. Pero escuché una voz que decía, ¡Cristo te ama! ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo cuando le obedeces a Dios! Aunque parezcas loco o loca, empieza a dar, hermano. Empieza a decirle, Señor, gracias. Ahora entiendo que el quebrantamiento, y nosotros lo estamos viviendo en nuestra vida, es parte del proceso. Porque Dios me va a entregar a las multitudes como un pan multiplicado, como un producto más fino, como alguien que ha pasado por el proceso. Los discípulos de Emaús lo reconocieron en el partimiento del pan. Jesús lo tomó, lo bendijo, como siempre lo hacía, y cuando lo partió y se los dio, ellos lo reconocieron. Es muy posible que también en ese momento que Jesús alza el pan y lo parte, Él mostró sus heridas a sus discípulos. Y era inequívoco. Era absolutamente certero que era Jesús. Por eso el Espíritu Santo dejó las benditas cicatrices en sus manos y en sus pies y en su costado. ¿Sí? El Espíritu Santo. Fíjate, ponte a pensar en esto y con esto termino, hermano. Aquí hay revelación. ¿Cómo estaba el cuerpo de Jesús cuando lo bajan de la cruz? Físicamente hablando. Deshecho. Solamente los latigazos que le dieron era suficiente. No digamos la tortura de los clavos, y la corona de espinas, todos los golpes, las humillaciones, la manera que mesaron, esa palabra es un verbo, no es besar con B, sino mesar con M, es arrancar así a jalones la barba. Eso es mesar, es una cosa espantosa. ¿Cómo estaba el cuerpo de Jesús cuando resucita el domingo en la mañana? Glorificado, perfecto, sano. ¿Quién hizo la obra? ¿Quién? El Espíritu Santo, que vivificó a Jesús, lo sanó, lo sanó, lo sanó, lo sanó. lo sanó, lo sanó, lo sanó, lo restauró. Pero le dejó las cicatrices. Porque el Señor va a dejar cicatrices en nuestra vida para que demos testimonio. Dale gloria al Señor. Para que digamos, mira, aquí fui herido, pero aquí fui sanado. Aleluya. ¿Sabes cómo se dice Jesús en sign language? Así se dice. No hay otra manera de decirlo, porque solo uno fue herido como Él por amor a nosotros. Ese es el pan del cielo que está aquí ahora para que con estos cantos, con este tierno canto,